Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Hola, ¿qué tal? Os damos la bienvenida del sofá a la cocina, el podcast de series, cine, televisión y la vida en general. La vida en concreto de dos personas humanas del siglo XXI, Valen y Dani. Valen soy yo. Hola, ¿qué tal, Dani?
Bien, esto es para los que vienen del futuro, ¿no?
Para los que vienen del futuro,
La vida de gente del siglo XXI.
Personas humanas, porque igual habrá personas artificiales.
Pero gente del siglo XXI que ha nacido en el siglo XX. Gente diferente.
Bueno, también es principios del siglo XXI.
Uh-huh.
Los locos años 20 que se conocerán. Sí. Los segundos locos años 20.
Sí que son locos, sí.
Venimos hoy a hablar de una serie de Apple TV Plus que se llama Terapia sin filtro.
Pero no se llama así.
Se llama así.
Ok.
Si la encontrarás aquí. Y se llama Shrinking. Es una serie creada por Bill Lawrence, Brett Goldstein y Jason Segel. Estaba mi cerebro haciendo...
Has conseguido sacarle los tres.
He conseguido sacar a los tres, que no he hecho repaso de deberes desde que vi la serie y preparé los temas ya hace bastante tiempo. La serie lleva ya unos 4 o 5 episodios en el momento en el que estamos grabando este
programa. Acaba de salir el 5, creo.
Vale. Es una serie de estas de media hora, dramedia, comedia dramática, ese tipo de cosas. Está protagonizada por el personaje de Jason Segel, que se llama Jimmy, si no recuerdo mal, que es un... Esta conversación la hemos tenido. Este es un psicólogo.
Psicólogo.
Vale. Cuando tuvimos toda esta discusión, que era el paciente, ¿no?
Uh-huh.
Vale. Que al final parecía que lo había entendido, pero no.
Uh-huh.
Bueno, es un psicólogo porque no está en el hospital.
Ok.
¿No?
Ok.
¿No era
no,
eso?
No, los psiquiatras son, por lo menos aquí, los psiquiatras son médicos.
Pues como no lo he entendido.
Los psiquiatras son médicos y los psicólogos son psicólogos. En psiquiatra tiene que estudiar la carrera de medicina y después se especializa en psiquiatría.
¿Y cómo sabemos que este no ha estudiado? Porque no le dicen doctor.
Pero normalmente la gente que hace terapia...
¿Los psiquiatras qué hacen?
Pues... te dan medicación. Aquí los psicólogos en España no pueden recetarte medicinas.
¿Pero esa es la única diferencia?
Eso y que te hacen, pues te pueden hacer pruebas en el hospital de diferentes cosas.
Por eso están en el hospital.
Y el psicólogo te hace terapia cognitiva de hablar.
Entonces,
de esas
los
cosas.
Psiquiatras están en el hospital y los psicólogos están en su casa.
Aquí sí. Vale. En su casa no lo sé.
Bueno, en su oficina. En su casa porque mi referencia siempre es Paul en terapia.
Y es que sí. Lo que pasa es que en Estados Unidos las cosas son siempre un poco raras. Entonces, por eso siempre tengo dudas cuando te lo explico en decirte que seguro es así. Pero yo creo que en Estados Unidos los psicólogos sí que tienen para dar prescripciones.
Sí, porque siempre hay líos.
Y cosas de esas, pero estos son psicólogos que yo sepa.
Vale, pues Jimmy, que es el personaje de Jason Segel en la serie En Terapia de la que estábamos hablando, de Apple TV Plus.
¿En terapia?
En terapia, madre mía. Terapia sin filtro.
En terapia sin filtro.
En terapia sin filtro. En terapia sin filtro.
10 minutos y no hemos hablado todavía de la serie, ¿eh?
Bueno, Jimmy, era importante aclarar que era un psicólogo, no mucho. Es un psicólogo que está en fase de duelo. Fase de duelo, no, está en una de las fases del duelo. Está en duelo porque se murió su esposa y a pesar de ser psicólogo y tener herramientas para procesar todo este tipo de situaciones de la mejor forma posible, pues eso del en casa de
el herrero, cuchillo de palo.
Casa de cuchillo.
En casa de cuchillo.
En casa de herrero, cuchillo.
En casa de cuchillo, cuchara.
Pues eso, que no se lo aplica bien y bueno, lo está llevando un poco mal, está con cosas así un poco autodestructivas, parece que está en la fase de negación aún casi.
De anger.
Está
igual,
en todo, negación,
no
negación y rabia, sí. Y de perdidos al río también podría ser una fase de las que está pasando. Y pues eso en su vida personal, que también ha descuidado un poco a su hija, que su hija también ha sufrido una pérdida y sin embargo él tampoco ha hecho su trabajo ni de padre ni de psicólogo con su hija y la ha dejado que ella misma pues procese sus cosas como pueda. Y mientras tanto en su parte profesional pues es la total apatía, indiferencia, de es casi como, ¿para qué me estás contando tus problemas? Tú no sabes los problemas que tengo yo, tus problemas son estúpidos, no se los dice a los pacientes, pero parece que es lo que piensa. Se aburre en las sesiones y no tiene ningún tipo de... Eso no tiene razones para levantarse por la mañana y está un poco ahí tirado por la vida. Y un día, entonces, de repente, en medio de esa rabia de estar escuchando lo que para él en ese momento son tonterías, que son los problemas de sus pacientes, se explota y le dice a alguien realmente lo que piensa, como más que como profesional, como persona. Pues está esa cosa de los psicólogos de que cuando van, por lo menos lo que he visto, y se supone que tú vas, cuentas tus problemas y ellos simplemente te preguntan y te guían para que como que las respuestas las tienes que encontrar tú.
Uh-huh.
Y él lo que hace en ese momento en el que explota es como saltarse todos esos pasos y decir, el problema es este, ¿por qué no lo solucionas así? Y eso que es un momento así que explota y que él en el momento piensa que va a salir mal, pues aparentemente sale bien, al menos al principio, pero tendrá consecuencias. Y la serie va un poco de eso, de algunas relaciones más, de algunos pacientes recurrentes, digamos, y de su vida familiar con su hija, con su vecina y sus compañeros de trabajo, entre los que están Harrison Ford, que es el jefe y mentor, que también tiene lo suyo, y luego después en otro episodio reaparece su mejor amigo que nos da la alegría de vivir. Y es un poco como Ted Lasso en el sentido de gente que en el fondo quiere hacer las cosas bien, gente que se trata
bien. Que no
hay
mala gente.
Esas no son malas personas. Y de actores guays y de cosas bien escritas. Entonces tiene como eso, esa parte. Pero no sabemos cómo acaba porque no hemos visto todos los episodios. Y ya está, mi gran introducción.
¿Y qué te ha parecido?
A la teoría de la comunicación, cuéntame.
¿Qué te ha parecido a ti?
No, ya he contado todo lo que te quería contar.
Nada sobre la serie, lo que piensas tú.
Sí, que he dicho que es como Ted Lasso y que está guay, que los personajes bien y ya, está.
Pues sí.
No sé, no me escuchas.
Yo sí te escucho, pero pensaba que igual querías decir algo más.
No, es que no, que te he dado paso.
Pues eso, sí, es que... Igual que también como Ted Lasso, lo bueno que tiene es que todos los personajes, aunque sean secundarios, tienen bastante intento de desarrollarlos y sus propias tramas. Está Harrison Ford, que tiene sus propios problemas. El personaje de que es la compañera también tiene sus propios problemas. Su hija, la vecina. Todo vale que va alrededor del personaje de Jason Segel, pero... Todos los personajes tienen sus cosas y todos los actores son buenos. Y entonces es una de esas cosas que entre eso y el diálogo y tal, lo vas viendo siempre, entran muy bien los episodios. De fondo está un poco, que cuando lo estábamos viendo me parecía a mí que tenía la cosa esa de esto de estar haciendo terapia de una forma tan poco profesional.
Sí.
Porque en parte tiene como un trozo de indicio de las teorías de Stats, que si habéis visto el documental este que hay en Netflix, que es el...
Por eso fue que me acordé el otro día que quería verlo, porque cuando hicimos el Junket dijeron que lo habían visto varias veces y que era... que les había sido muy útil para hacer la serie.
Porque él tiene la teoría de que lo de estar sentado en el psicólogo y que te diga, ok, ¿y qué piensas sobre eso? ¿Y cómo te hace sentir? Que no era útil porque no salía la gente de las consultas pensando que había hecho, que había mejorado en algo o que tenía una herramienta para hacer algo. Y su filosofía es ser un poco más directo y que cada vez que van a verle se lleven algo que sea útil y que puedan ver un cambio, aunque sea pequeño, al momento. Porque si no, enseguida pierdes la fe en el proceso. Sigue siendo un proceso muy largo y tal. Y entonces es un poco la idea de eso, pero llevado al extremo de lo poco profesional, como por ejemplo llevarse a vivir a un paciente a su casa,
uh-huh,
y otro tipo de cosas fuera de la consulta y cosas de ese tipo que no es un poco más sin sentido. Y yo cuando lo estaba viendo digo, esto como para el efecto cómico, como cosa de qué es lo que está haciendo para lidiar con su pérdida, está bien, pero no sé si hablarán de los problemas que puede tener. Ellos en entrevista, los creadores han dicho que sí,
sí,
que no va a ser estamos haciendo esto y no va a pasar nada y todo va a ir bien. Y en los episodios que hemos visto, nosotros hemos visto 4, ya se empieza a ver que la gente es más complicada que todo eso.
Mm.
Y me alegro de que sea así, por una parte. Por otra parte, sé que va a tener momentos que también son, pues, que les gusta, igual que en Ted Lasso, ¿no? Tener momentos de drama dentro de sus comedias, que al final es lo que es. Y eso, que esa parte, pues, me la he quitado como problema que tenía miedo, pero al mismo tiempo ya tienes el otro miedo de a ver cuándo va a venir a pegarme la puñalada.
Ya.
Pero bueno, como comedia también está muy bien. Entonces, no sé, a mí me ha gustado. Y todos, como decía antes, que todos los personajes están guays, los actores están todos muy bien. Harrison Ford, que es una persona que como persona, aparte de como actor, es como muy... Se le conoce como una cosa.
Sí.
Un poco una persona muy gruñona y demás. Y al final, en este papel, está muy bien. Le pega muy bien el papel y es muy gracioso a veces. A veces le viene muy bien esa... Eso que le llevas tú a la serie que llevas de antes, el equipaje de sí. Esta persona es un poco grumpy y le ves y te encaja. Entonces también ayuda, ¿no? Sin que haga nada ya con su cara de... Harrison Ford. Pues ya intimida sin hacer nada. Y eso es lo que tiene que ser, ¿no? Porque es como el mentor jefe, pero aunque tenga su lado más gracioso o más tierno o lo que sea... Cuando está hablando sobre todo con el personaje protagonista, tiene que ser intimidante.
Sí, tiene que tener
porque
autoridad.
Porque no le quiere decepcionar y está todo el rato haciendo cosas mal y está bien, ¿no? Y nada, eso es que, no sé, a mí me ha gustado, la verdad. No sabía... Cuando dicen otra serie de los creadores de... Ya siempre vas con unas ideas preconcebidas y sobre todo a la gente y le intentan comparar con la otra. Es que no se parecen mucho.
No se parecen mucho. Sin embargo, si dicen que tiene algo que... Es que, claro, yo no vi Cougar Town.
Uh-huh, sí.
Y he leído a la gente que sí ha visto Cougar Town, que también es de Bill Lawrence,
sí,
que tiene mucho del lugar feliz de Cougar Town, que nunca la vi como
Cougar
ese
Town
tipo de serie.
Era una serie que, aparte de tener, como siempre decían, un título horrible,
sí,
que parece el clásico título que pone alguien de la cadena.
Correcto. Y así fue, creo.
Era una serie que tenía premisa y lo que fuera, pero era más de personajes hablando. O sea, de cuál es la dinámica entre los personajes y las conversaciones y la comedia que está ahí. Y eso lo hacen, yo creo que lo hacen muy bien, ¿no? Porque más que las situaciones, también en Ted Lasso, más que las cosas de se resbala alguien con una cáscara de plátano, son más las conversaciones y todo eso, ¿no? Aunque también hay slapstick aquí y eso sigue el... Además, como es una persona muy alta, sabemos que toda la gente que es alta hace más gracia cuando hace cosas de slapstick porque cuanto más grande, más dura será la caída.
Estamos hablando por experiencia personal porque Dani es un monstruo.
Gracias. Yo iba a decir, por ejemplo, ahora que de vez en cuando vemos un episodio de Seinfeld, pues Kramer...
Bueno, tú. Así te mueves tú, más o menos.
Bueno, qué gran imagen está dando la gente. Pero hace más gracia porque es grande. Y cada vez que entra en un sitio, como que se dobla sobre sí mismo, ¿no? Y cuando se cae...
Correcto.
Es como que se cae durante más tiempo.
Sí, y ocupa más espacio.
Exactamente. Y eso tiene gracia. No sabes por qué, pero la tiene. Pero nada, sí, que está guay. Si alguien... Yo creo que el primer episodio es muy de la premisa y es un poco más... Porque el personaje de Jason Segel está muy en un punto que no ha encontrado una cosa, entonces...
Y es como más oscuro,
sí, sí,
de lo que es el resto de la serie. Que después igual lo ves y dices... Porque el final incluso tiene un momento violento.
Sí.
Igual dices, hostia. Pues.
Eso es, que el primer episodio como no ha llegado... a la bombilla esa de esto parece que es una buena idea, es bastante más, no sé si dramático, pero sí más tirando a lo oscuro.
Es más oscuro, sí, y el personaje de Jimmy también parece que va a ser como más desagradable.
Uh-huh. Sí.
O el típico que estamos volviendo al pasado con los antihéroes o ese tipo
sí,
de cosas.
Sí, pero después de ver los otros no es exactamente sí. eso, pero es el punto de partida.
Exactamente.
Entonces, como ya hay varios, quien no lo haya visto, y se estrenó con tres, me imagino, sí. como suelen hacer en Apple, pues yo creo que es de sobra, además son de media hora, entran tranquilamente, y yo ya siempre lo digo que aprecio mucho cuando las series son de media hora. Y guay.
Pues ahí está una recomendación, si no lo habéis visto, Apple TV Plus, ahora que la gente está huyendo de Netflix. Sepáis que hay otras plataformas que tienen cosas guays.
Y sobre todo si os compráis un iPhone o un
no sé
ordenador.
Si sigue. El otro día le leía.
Creo que sí, ¿eh?
Vale. Ted Lasso vuelve, por cierto, el 15, a mediados de marzo, uh-huh. con su tercera temporada, que sigue el misterio de si va a ser la última, porque cada vez que le preguntan a alguien, creo que...
Dicen que no saben.
Jason Sudeikis no ha dado entrevistas porque estaba terminando la temporada. Entonces, cada vez que le preguntan a cualquiera de los otros actores o guionistas que sí han estado por ahí dando entrevistas o por la serie o por otros proyectos, siempre dicen es como que ellos no saben, o sea, que ellos no pueden decirlo. O sea, lo que viene a decir es básicamente si esto continúa o no, depende de Jason.
Hombre, depende de si está Ted Lasso.
Correcto. Entonces, Jason, que no lo ha dicho, no quiere decir cuándo, ellos ya saben si van a seguir o no, porque no pueden tener a la gente ahí esperando el tonto.
O a lo mejor...
Pero lo que no van es a decirlo ellos porque no les corresponde, claro.
O a lo mejor dice Jason Sudeikis, yo ya me he cansado, a saber, o no, y hacemos otra, pero igual luego hay un día que dice, me he cansado, podéis hacer un spin-off de estos personajes. También puede pasar.
Sí.
Se vuelve a Estados Unidos, Ted Lasso y... En el Reino Unido continúan otras cosas. Es que yo qué sé.
Sí, se puede perfectamente.
Perfectamente, pero bueno, es otra cosa.
Por ahora vuelve Ted Lasso, uh-huh. es lo que sabemos. Y ya está, dejamos este programa así hasta aquí y nos despedimos por hoy y por esta vez. Adiós.
Adiós.
Acabáis de saborear un programa del podcast Del Sofá a la Cocina. Para prepararlo, hemos usado los siguientes ingredientes. Un Dani, una Valen y una licencia Creative Commons, reconocimiento no comercial, compartir igual.
Cuando tenemos los ingredientes, los picamos muy finos, los dejamos pochando en una sartén y cuando estén caramelizados, los mezclamos con la licencia Creative Commons, que, cuidado, no admite uso comercial de la obra original ni derivadas, que se tienen que distribuir con la misma licencia que la original, siempre citando a los creadores.
Después de 10 minutos, condimentamos la mezcla con iTunes, iBooks, Twitter y un poco de Facebook. Si no encontráis las adecuadas en el mercado, buscad el nombre del blog.
A continuación, introducimos en el horno y, después de 30 minutos, lo servimos aderezado con música distribuida con licencia Creative Commons a través de Jamendo. Al final del post correspondiente vienen especificadas concretamente.
Si tenéis alguna duda con respecto a la receta o a cualquier otra cosa, podéis preguntarnos a través del correo electrónico delsofaalacocina@gmail.com. ¡Buen apetito!